Hermanos, abrimos las Escrituras en esta hora al libro de Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento. Vamos a pedirles que abran ahí las Escrituras. Aquí tenemos la palabra que Dios quiere que compartamos con ustedes en esta noche, hablando bajo el tema Jesucristo, el Sol de Justicia. Jesucristo, el Sol de Justicia. Y vamos a leer los primeros dos versículos del capítulo 4. Malaquías capítulo 4, versículo 1 y 2. Dice la palabra: porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Versículo 2. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el Sol de Justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Padre, hemos leído tu poderosa palabra. Señor, ahora pedimos que el Espíritu Santo haga que esta palabra tenga un efecto poderoso y real, Señor, aplicable a la necesidad de nuestro corazón, de nuestra vida espiritual en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús pedimos esa ministración de tu Espíritu Santo. Amén. En la historia de Israel del Antiguo Testamento tuvieron muchos altibajos. Y el profeta Malaquías, precisamente Dios lo llamó y lo levantó para predicar en un momento de altibajo en la vida espiritual de la nación de Israel. Es más, este fue el último profeta que predicó en el Antiguo Testamento. Entre Malaquías y Juan el Bautista, que ya es parte del Nuevo Testamento, hay aproximadamente 400 años. 400 años donde no hubo palabra de Dios a través de un profeta. Malaquías fue el último profeta. Y es muy interesante que el nombre de Malaquías en el original significa el mensajero de Jehová. El mensajero de Jehová. Y realmente, hermanos, en la gracia de Dios, en la misericordia de Dios, Él siempre provee a tiempo un mensaje para nosotros. Por eso dice la Biblia: buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Amén. Es decir, que mientras Dios, hermano, permite que usted y yo podamos conocer y abrazar su voluntad y el poder de su amor, nosotros tenemos que aprovechar esa oportunidad cuando Dios abre la puerta. Y cada uno de los mensajeros, como Malaquías, eran precisamente hombres y mujeres que Dios envió en un momento muy especial, muy específico, para hablar el mensaje de Dios. En el libro de Malaquías, que es un libro muy pequeño, prácticamente hay tres mensajes. No vamos a hablar de los tres porque tendríamos que estudiar los cuatro capítulos. Pero el primer mensaje en el capítulo 1 es un llamado a los sacerdotes de Israel. Es decir, aquellos que tenían la responsabilidad de guiar espiritualmente al pueblo. Porque los sacerdotes se habían apartado, hermanos, de la verdad de Dios. No estaban ministrando en la manera correcta, en la manera de integridad que debían de hacerlo. Así que el primer llamado que Dios hace a través de este mensajero es un llamado para que los sacerdotes de Dios se vuelvan al Señor de todo corazón, se arrepientan de todas aquellos errores, aquellas cosas que ellos habían hecho que no estaban de acuerdo a la voluntad de Dios, para volverse al Señor. Y qué importante, porque una nación, hermano, espiritualmente hablando, no tendrá mayor esperanza cuando los mensajeros que Dios ha llamado realmente no están siendo las personas adecuadas, fieles, en un momento determinado, para llevar el mensaje de salvación a una nación. Yo digo que el Salvador, al igual que todas las naciones de la tierra, pero hablemos del Salvador, este país tiene esperanza. Tiene esperanza en Dios en la medida que los ministros que han sido llamados para predicar el Evangelio y la iglesia misma se mantenga en fidelidad al Señor. Amén. Porque la iglesia es la sal de la tierra. La iglesia es la luz del mundo. Y cuando los siervos de Dios y la iglesia del Señor se mantiene, hermano, en la integridad a la cual Dios le llamó, entonces una nación tiene esperanza. El segundo mensaje de Malaquías es un mensaje hacia el pueblo mismo de Israel. Porque este pueblo, aun cuando había visto los milagros de Dios y tenía, hermanos, una historia de tanta riqueza, de tanta manifestación del poder de Dios, Israel es una de las naciones singulares en el mundo donde Dios se ha manifestado en una forma tan palpable, real y poderosa como en ninguna nación sobre la faz de la tierra. Por eso es que el apóstol Pablo dice que la nación de Israel es la nación de los pactos, es la nación de la ley, es la nación de la revelación, es la nación, hermanos, en la cual Jesucristo vino a este mundo. Es decir, hay un patrimonio tan rico de la manifestación del poder de Dios para Israel, sin embargo, fue un pueblo rebelde. Esas son las paradojas de la vida. Dios se manifestó tanto en la vida de Israel, y Israel, hermano, fue un pueblo, a pesar de esas revelaciones, fue un pueblo rebelde. Lo mismo sucede con cada persona hoy en día. Dios lo rodea de misericordia. Yo he visto personas que han sido rodeadas del favor de Dios, han tenido el mensaje de Dios a través de un familiar, a través de un amigo, a través de un vecino. Han visto el poder de Dios sanándole, librándole del peligro de la muerte misma, y aún así su corazón se resiste a reconocer la grandeza de Dios en su propia vida. Así, lamentablemente, somos los seres humanos. Tenemos revelación de Dios, pero nuestro corazón se endurece y no damos lugar a Dios en nuestras vidas. Y este pueblo se había endurecido, y por eso Dios le trae un mensaje a través de Malaquías para que ellos se vuelvan a Dios, a ese Dios que han conocido, a ese Dios que se ha revelado. Dios quiere que se vuelvan a Él, y también es un mensaje para nosotros. Y el tercer mensaje tiene que ver con el mundo. Un mensaje para los sacerdotes, un mensaje para el pueblo de Israel y un mensaje para las naciones. En el mensaje de Dios para las naciones hay dos elementos. Uno es aquel elemento que cuando lo escuchamos es agradable a nuestros oídos. Y el otro elemento no es tan agradable, pero forma parte del mensaje de Dios. La parte agradable para el mundo es que Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Es decir, que Dios ha dado una oportunidad en su gracia y en su misericordia para que todas las naciones de la tierra tengan la oportunidad de conocer a Cristo y de recibir la salvación de Jesucristo. Pero la otra parte del mensaje de Dios para las naciones, que no es muy agradable, es el mensaje del juicio. Y de eso habla esta porción que hemos leído de la palabra de Dios. Pero ¿cuándo es que viene el juicio de Dios sobre una persona o sobre una nación? Cuando esa persona o esa nación han rechazado el mensaje de amor y de misericordia de parte de Dios para su vida. Cuando una persona rechaza a Cristo, no tiene esperanza de salvación. Por eso dice la carta a los Hebreos que aquel que pisotea la sangre de Jesucristo no le queda más que el juicio. No queda más alternativa. Aquel que pisotea la sangre de Cristo. ¿Y quién es el que pisotea la sangre de Cristo? Es aquella persona que rechaza el mensaje del Evangelio de Cristo, que ha llegado a tiempo a su vida. Porque Dios siempre llega a tiempo a nuestra vida con el mensaje de su misericordia. Entonces viene el juicio. Y hermano, esta es en esencia lo que quiero compartir con ustedes acerca del juicio de Dios. En primer lugar, hablando del juicio de Dios, Dios es justo. Una de las cualidades en la naturaleza misma de Dios, otros le llaman atributos de Dios, es ser justo. En Dios hay equidad. En Dios hay justicia perfecta. Dios no puede, hermano, actuar en injusticia hacia una persona o hacia una nación, porque es contrario a su naturaleza. Mire lo que dice el Salmo. Vamos a ir a algunos versículos de la Biblia. En el Salmo 145, vayamos ahí a esa porción de la Escritura. En el Salmo 145 y versículo 17, dice: justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. El siguiente versículo dice: cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Gloria al Señor. Dice la Biblia que Dios es justo en todos sus caminos. Es decir, en el trato que Dios tiene, hermano, con la humanidad, no le podemos atribuir injusticia alguna a Dios. Nos parecería en algún momento determinado que Dios es injusto. Hay uno de los profetas, creo que es el profeta Habacuc, que tuvo la tentación en su mente y en su corazón de preguntarse, hermano, de dudar, mejor dicho, y de preguntarse: Señor, ¿acaso eres tú injusto? Porque él no podía entender cómo Dios podía utilizar a un pueblo, en este caso a los asirios, que era un pueblo pagano. Dios lo usó para traer castigo, es decir, una disciplina al pueblo de Israel. Y entonces él, al no entender cómo es que Dios iba a utilizar a un pueblo pagano para traer juicio contra su pueblo, él dice: Señor, ¿pero cómo es posible que tú puedas utilizar a este pueblo para traer dolor, para traer, hermano, esta esclavitud a tu pueblo? No entendía, pero aún así, Dios no nunca dejó de ser justo. El hecho de que Dios permita algunas cosas, hermano, a nuestra vida, incluso que Dios use a los impíos para traer alguna reflexión a nuestra vida, eso no significa que Dios sea injusto. Porque la Biblia dice que Dios es justo en todos sus caminos. Entonces, cuando hablamos de la justicia de Dios, estamos hablando, hermano, de una actuación de equidad de parte de Dios en el trato con el hombre. Aun cuando nosotros no podamos entender algunas manifestaciones de la justicia de Dios. Ahora, a causa de que Dios es justo, Dios no puede, hermano, pasar por alto la maldad y el pecado del hombre. Dios no puede pasar la maldad y el pecado de la humanidad. Dice Éxodo capítulo 20, versículo 5, dice: Dios visita la maldad del hombre, primera, segunda, tercera y hasta la cuarta generación, dice, de los que me aborrecen. O sea, que aquellas personas que en su soberbia aborrecen a Dios, Dios va a visitar ese pecado sobre su vida, sobre la vida de sus hijos, hasta la cuarta generación. ¿Por qué razón? Porque generalmente los hijos absorben, hermano, en la forma de pensar las actitudes de los padres. Y por eso no es extraño ver que un hijo haga lo que ve hacer en el papá, que piense como piensa el papá, ¿verdad? Que actúe como actúa el papá. ¿Por qué? Porque el pecado en el hombre va siendo modelado en la vida de las futuras generaciones. Pero Dios dice que aquellos que le aborrecen, Él va a visitar ese pecado hasta la cuarta generación de los que le aborrecen. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también va a segar. Entonces, en su justicia, lo que Dios no puede pasar por alto es nuestro pecado. Y como la Biblia dice que por cuanto todos pecaron, todos estamos o están destituidos de la gloria de Dios. Eso quiere decir que cada persona tiene que arreglar personalmente delante de Dios esa situación, porque la Biblia dice que todos pecaron y por tanto todos fueron destituidos de la gloria de Dios. Entonces, si el Dios justo ha traído castigo sobre el pecado de la humanidad, y cada hombre, cada persona sobre la faz de la tierra, hombre y mujer, son pecadores y están destituidos de la gloria de Dios, y Dios va a visitar su pecado y su vida. Eso quiere decir que cada persona tiene que arreglar cuentas con Dios. Amén. En esta noche quiero decirle, los que estamos acá y los que van a escuchar, quiero decirle que cada uno de nosotros tenemos que arreglar cuentas con Dios. Amén. Ahí, amado hermano, la salvación es personal. La salvación no se hereda genéticamente, por herencia. La salvación tiene que ser personal. Y cada uno tenemos que arreglar cuentas con Dios. Dios no va a pasar por alto el pecado del hombre. Ahora, sobre este tema del juicio de Dios, hablemos de algunas manifestaciones del juicio de Dios que vemos, hermano, a través de la palabra. Primero, el juicio se manifiesta como consecuencia del pecado. La Biblia dice que el pecado produce muerte. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte. Entonces, la muerte en la vida de una persona, la muerte espiritual en una persona, es manifestación de que se ha ejecutado sobre la vida de una persona el juicio de Dios. Porque la muerte espiritual es juicio. Es tremendo, hermano, cómo uno puede ver, cuando hablamos de la muerte espiritual, estamos hablando de aquellas personas que no conocen a Cristo y que por tanto no tienen la salvación de su alma. Y como no tienen la salvación de Cristo en su alma, viven una vida, hermano, completamente subyugada a sus propios intereses y a su propia voluntad, rechazando la gracia de Dios y el amor de Dios, viviendo, como dice la Biblia, perdidamente. Es increíble. Cuando uno ve a una persona que está bajo el juicio como consecuencia del pecado. Una de las cosas que nos han impactado en este viaje, en estos países como Israel, como Turquía, es, hermano, la ignorancia y hasta cierto punto, el rechazo que las personas tienen hacia la persona de Jesucristo. Es increíble oír a una persona versado en la historia de Israel, versado, pero muy profesionalmente, en la historia de Israel, en todos los acontecimientos de Israel, tanto del pasado como del presente, sin realmente, hermano, reconocer la obra de Jesucristo, no solamente en su vida, sino para la nación de Israel. Yo digo, la verdad, que estas personas que conocen de Cristo por la historia, pero que realmente no tienen una experiencia personal con el Señor, ahí es donde se cumple este versículo de la palabra de Dios de Romanos 6:23, que dice, la paga del pecado es muerte, muerte espiritual, cegados a la verdad, teniendo tanta riqueza espiritual en estas tierras, teniendo, hermano, un pasado de hombres como Pablo que atravesaron todo el Mediterráneo, toda esa franja del mundo, predicando el Evangelio, pero ahora están completamente velados a esa realidad, a esa verdad de la palabra de Dios. Eso es el juicio. Eso es el juicio de Dios a causa del pecado, porque la paga del pecado es muerte. También se manifiesta el juicio de Dios como consecuencia de nuestras decisiones. La Biblia dice, San Juan capítulo 3, versículo 16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y el siguiente dice que el Hijo de Dios no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Gloria al Señor. Cristo no vino para condenar a la humanidad en el infierno. Cristo vino para salvarlo del infierno. Gloria a Dios. ¿Están de acuerdo conmigo? El Señor no vino para enviar las almas. Algunas personas creen que Cristo vino para enviar por miles, por millones de almas a la condenación. ¿Sabe? La Biblia dice que Dios se duele. Se duele de la perdición del hombre. Dice la Biblia que Cristo, que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos acudan al arrepentimiento. Ese es el corazón de Dios. Cristo vino para salvar lo que se había perdido. Amén. Cristo vino, hermano, para dar vida y vida en abundancia a cada ser humano. Pero dice la Biblia que el que no cree, versículo 18 de Juan 3, el que no cree en el Hijo de Dios, dice, ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Entonces, ¿cómo se manifiesta el juicio de Dios? Se manifiesta a causa de nuestras decisiones. Cuando uno decide reconocer a Jesucristo, no como el Cristo histórico, no como el Cristo de Semana Santa, sino como el Cristo que un día vino para entregar su vida, para salvarme del pecado. Cuando reconozco esa verdad, hermano, y la aplico a mi vida, entonces soy salvo. Pero cuando rechazo esa verdad, dice la Biblia, ya ha sido condenado. Entonces, el juicio de Dios se manifiesta como consecuencia de nuestras propias decisiones. Por otro lado, el juicio de Dios también se manifiesta en las naciones. ¿Usted cree hoy en día hay naciones que no quieren nada con Dios, al menos con el Dios verdadero, con el Dios vivo? Nos decía el guía de Turquía que la nación de Turquía se considera 98% musulmana. Eso quiere decir que teniendo una riqueza del evangelio que fue predicado en esa nación, ahora han apostatado de su fe y han abandonado a Dios, a Jesús. En sus vidas no quieren nada con el Señor. Es extraño oír hablar de Jesucristo en estas naciones. Ahora, todas las naciones, hermano, que están viviendo contrarias a la ley de Dios y a la revelación de Dios, un día van a ser juzgadas. Usted ve esas naciones en el mundo que hoy en día tienen riqueza, tienen avances científicos, pueden ir a la luna, están pensando ir a Júpiter y están pensando conquistar el espacio, gastando millones de dólares en todas estas investigaciones, en toda la prosperidad. Son naciones que aparentemente no necesitan de Dios, más bien han sacado a Dios de sus vidas y ahora están caminando en las sendas de su propia voluntad. Ahora usted se pregunta, y yo me pregunto, ¿qué va a pasar con estas naciones? Dios las va a juzgar, porque hay un juicio para las naciones. Mateo capítulo 25, quiero que leamos algunos de estos versículos porque son importantes para que veamos cómo se manifiesta el juicio de Dios en su justicia. Mateo capítulo 25, vamos a leer algunos de estos versículos a partir del 31. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Ahora, ¿qué va a hacer Cristo cuando venga y se siente en su trono de gloria? Versículo 32. Y serán reunidas delante de él, ¿el qué dice? Todas las naciones. Y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Versículo 41, para cortar la lectura. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Aquí no está hablando el Señor, sino de juzgar naciones. Las naciones que temieron a Dios, las naciones que tuvieron temor al mensaje del Evangelio, las naciones que abrazaron, los presidentes que colaboraron, hermano, que dieron apertura, que apoyaron la predicación del Evangelio para sus conciudadanos, estas personas van a ser bendecidas por Dios, porque Dios no pasará por alto toda actitud de un mandatario, de un gobierno, de naciones que abrieron las oportunidades para que la palabra de Dios fuera predicada. Y algunos comentaristas de la Biblia dicen que este pasaje tiene relación con Israel directamente, en el sentido que aquellas naciones que amaron a Israel, que ayudaron a Israel, el pueblo de Dios como nación, aquellos que respaldaron a Israel, aquellos que estuvieron dispuestos a apoyarle en el sentido de su restauración, y de su derecho como nación, como cualquier nación del mundo, estas naciones van a ser bendecidas por Dios. ¿Recuerda usted lo que Dios le prometió a Abraham? Lo que Dios declaró en el contexto del llamado a Abraham. Él le dijo: todos aquellos que te bendijeren, yo los voy a bendecir. Y todos aquellos que te maldijeren, yo los voy a maldecir. Es decir, que hay una maldición nacional. Aquí no estamos hablando de personas, estamos hablando de naciones. Naciones enteras van a caer bajo la maldición del juicio de Dios a causa de su rebelión. Y también habrán naciones que van a caer sobre ellas la bendición de Dios a causa de la apertura. Gloria al Señor. Mire, hermano, El Salvador es una de esas naciones privilegiadas. Amén. ¿Sabe por qué? Porque El Salvador abrió su corazón, abrió la oportunidad. Y hay que orar para que en este país, hermano, los futuros mandatarios, sea de un partido o de otro partido, no vayan a cerrar la oportunidad, no vayan a estorbar la predicación, la libertad de culto, la predicación del evangelio. ¿Sabe por qué? Porque cuando un mandatario, un gobierno abre la oportunidad para que se predique la palabra, ahí habrá bendición. Amén. Ahí Dios va a revelar y manifestar su gloria y su bendición, y toda nación va a prosperar a causa de su apertura al evangelio. Pero aquellas naciones que se cierran completamente al mensaje del evangelio, Romanos capítulo 9, 10 y 11, lo estuvimos estudiando el miércoles pasado en la profecía bíblica. Ahí dice Pablo: cuánto yo quisiera ser anatema yo mismo por amor a mi pueblo Israel. Es decir, que Pablo, hermano, sentía la carga de lo que significa rechazar la gracia de Dios a una nación, que él decía: yo mismo quisiera ser anatema delante de Cristo por amor a vosotros, si es que a través de ello ustedes pudiesen conocer la gracia de Dios. Porque Pablo sabía lo que significa rechazar al Señor como nación. Y no podemos seguir hablando acerca del juicio de las naciones porque esto es largo. Pero finalmente, hablar acerca de las consecuencias eternas. El juicio de Dios se manifiesta en la vida de una persona a través de la consecuencia eterna que tiene el rechazo de la salvación. Y aquí quiero que leamos un tan solo versículo, aunque hay muchos, en el libro de Hebreos. Vaya conmigo al libro de Hebreos, capítulo 9 y versículo 27. Quiero que leamos este versículo de la palabra. Hebreos 9, 27. Dice: y de la manera que está establecido. Esta es una ley que usted y yo no podemos cambiar. Es una ley que está establecida en Dios. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. ¿Qué palabra más tremenda? Porque aquí nos está diciendo dos verdades inquebrantables. Uno, que todo ser humano va a morir. Todos los que estamos acá vamos a morir. No quiero ser un profeta de muerte, sino de vida. Pero cuando hablamos del juicio de Dios, tenemos que hablar de la muerte. La muerte es una realidad. No sabemos cuándo. Está en el calendario de Dios, hermano, el último día de nuestra vida sobre la faz de la tierra. Esa es una realidad. Una realidad que nosotros no podemos obviar. Así como el hombre nace, así también muere, ¿no es cierto? Si no veamos las generaciones pasadas, nuestros abuelos, bueno, vivieron, pero ya murieron, porque esa es la ley de Dios. Está establecido que el hombre muera una vez. El único que veo en la Biblia que murió dos veces, que es la excepción a la regla, por lo menos algunos pocos en la Biblia, uno de ellos fue Lázaro, que murió una vez y después volvió a morir. Pero esa es una, como digo, una excepción con un propósito muy específico de parte del Señor. En este caso, para que Jesucristo, hermano, el milagro de la resurrección de Lázaro evidenciara que Jesucristo era el Mesías. Ese fue el propósito del por qué el Señor levantó a Lázaro de la muerte. Pero la regla de Dios es que todo ser humano va a morir, tarde o temprano. Y la muerte no tiene que ver con aquellos que tienen mayor edad. La muerte, hermanos, visita a niños, jóvenes, adultos, cualquiera que sea. Cuando Dios determina el último día de la vida de un hombre, no hay paso atrás. Pero la otra verdad es que después de la muerte, ¿qué dice la Biblia? Ahí en su Biblia, dice, y después de esto, es decir, después de la muerte, el juicio. Significa que toda persona, hombre y mujer, desde Adán hasta el último hombre sobre la faz de la tierra, en la consumación del plan de Dios, toda persona morirá. Y después de esto, va a tener que presentarse delante de Dios. Qué tremendo, hermano. Y hay algo aquí maravilloso, que tiene que ver con el sol de justicia, que es Cristo, el Señor nuestro Salvador. En el juicio después de la muerte, hay, la Biblia lo divide en dos partes, es decir, dos grupos. Un grupo va a estar en el tribunal de Cristo, así le llama la Biblia, tribunal de Cristo, y el otro grupo va a estar delante del trono blanco. Son dos grupos completamente diferentes en cuanto al juicio de Dios. El primer grupo, que la Biblia le llama el tribunal de Cristo, solamente van a compadecer al tribunal de Cristo todas aquellas personas que antes de morir confesaron a Jesucristo como su Señor y Salvador, lavaron sus ropas en la sangre del Cordero por la fe y que murieron creyendo en el Señor Jesucristo. Todas aquellas personas que por fe abrazaron la salvación de Dios y abrazaron al sol de justicia, que es Cristo, hermano, después de morir, va a compadecer al tribunal de Cristo. Ahora, ¿qué maravilla hay en el tribunal de Cristo? La maravilla del tribunal de Cristo es que será un juicio no para condenación, sino un juicio para premiación. Un juicio donde el Señor va a premiar a todos aquellos que creyeron en Él. Gloria al Señor. Hermano, yo le animo a que se gradúe. Amén. Que se gradúe en la fe de Cristo. Que usted persevere, que perseveremos hasta el final, porque hay bendición para los hijos de Dios que confían en el Señor. Aquellos que no rechazaron, no cerraron su oído, que no dijeron que el Evangelio era para las personas no letradas, que el Evangelio era para aquellos que necesitaban muletas emocionales para la vida, que no negaron, hermano, la gracia de Cristo, que cuando Cristo tocó la puerta de su corazón, ellos le dijeron, Señor, dispuesto estoy, me humillo delante de ti, reconozco que tú eres el Hijo de Dios y te recibo en mi corazón, entra, entra a mi corazón. Son los que van a ir al tribunal de Cristo. Para ser recompensados, dice Pablo, capítulo 3 de 1 de Corintios, ser recompensados por lo que creyeron, por lo que vivieron, por lo que hicieron en la gracia del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Pero los del tribunal, es decir, aquellos que van a compadecer, trono blanco, capítulo 20 del libro de Apocalipsis, son todas aquellas personas que nunca creyeron en Jesucristo, que nunca abrieron su corazón a la gracia de Dios, que creyeron que el Evangelio era una fantasía, un cuento, una fábula, como la Ilíada, como cualquier otro libro del pasado y del presente, y no reconocieron su necesidad de Jesucristo y nunca le entregaron su corazón al Señor. ¡Qué tristeza, hermano! Porque todos los que compadezcan ante el trono blanco, sí será para condenación. Dice la Biblia, y todos aquellos, se abrieron los libros, y el libro de la vida. Y todos aquellos que no se hallaron, dice, inscritos en el libro de la vida, fueron lanzados al lago de fuego, donde arde, donde hay clamor eterno, donde la gente estará separada de Dios por toda la eternidad. Ese es el clímax del juicio de Dios. Hay juicio por el pecado, paga del pecado muerte. Hay juicio para una nación que rechaza a Dios, de miseria, de pobreza, de tanta cosa terrible. Pero también hay un juicio al final de la historia. Y este juicio es el clímax, lo más terrible del juicio de Dios, estar separados eternamente del Señor. ¿Por qué razón? Porque nunca el hombre quiso reconocer su necesidad de Dios. Entonces, cuando hablamos del juicio de Dios en este libro, estamos hablando, dice el profeta Malaquías, porque he aquí viene el día. Hermano, amigo, viene el día ardiendo como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día vendrá, los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Todos aquellos que se mofan de Dios, que se arrepientan, y si no se arrepienten, viene el día cuando Dios no les dejará ni rama ni raíz, porque viene el día del juicio de Dios. Ahora, para concluir este mensaje, porque no lo podemos dejar acá, el siguiente versículo 2, ahí está la segunda parte importante de este maravilloso capítulo. Más a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Gloria a Dios. La salvación del juicio. ¿Hay salvación para el juicio de Dios? Sí, lo hay. ¿Quién es el Redentor, el Salvador del juicio de Dios? Es Jesucristo. El apóstol, es decir, el profeta Isaías, capítulo 53 de Isaías, Dios le permitió ver a Cristo en la visión. Y él vio al Señor crucificado. Y él vio que Cristo era una llaga completa. Y él dice que por esa llaga fueron los seres humanos curados de todas sus dolencias y de todas sus enfermedades. ¡Qué maravilloso! Dios le permitió ver al profeta Isaías, ver a Cristo en el Calvario, y decir que por esa llaga, es decir, por la llaga de Cristo, toda la humanidad, todos los hombres fueron sanados de sus dolencias. Y cuando habla de sanidad de las dolencias, no habla solamente de la sanidad física, sino de la sanidad espiritual, la sanidad del pecado. Hermano, hay una enfermedad más terrible que el cáncer. Hay una enfermedad más terrible que cualquier enfermedad física del hombre, y esa enfermedad se llama pecado. El pecado mata, el pecado destruye, el pecado carcome, el pecado, hermano, despedaza la vida espiritual del hombre, pero Cristo tiene respuesta para el pecado. Amén. La Biblia dice que el sol de justicia traerá salvación. Y fíjese que el sol representa, entre otras cosas, tres, menciono, revelación. El sol es símbolo en la Biblia de revelación. El sol trae luz sobre las tinieblas, y eso se llama revelación. La Biblia dice que Jesucristo, San Juan 1:18, dice que Él vino para dar testimonio del Padre, para revelarnos el corazón de Dios. Vino Cristo. Cristo vino para revelarnos el amor de Dios. En segundo lugar, el sol significa vida. Sin la luz del sol no habría vida sobre la faz de la tierra, ni la vida del hombre podría subsistir sin la luz del sol, sin el calor del sol. El sol representa vida. Y la palabra de Dios dice en San Juan 1:5, y en él, hablando de Cristo, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. San Juan capítulo 14, versículo 6, dice la Biblia, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo es la vida. Cristo trae vida ahí donde hay muerte. Cuando una persona está muerta en sus delitos y pecados, la única alternativa que tiene es darle lugar a la vida. Amén. Darle lugar a Cristo en su corazón para que tenga vida. Y la otra cosa es la fidelidad. El sol es símbolo de la fidelidad de Dios. Generalmente, muchas veces nosotros hemos cantado este coro que está fundamentado en Lamentaciones capítulo 3, dice, porque nuevas son cada mañana sus misericordias. Amén. Así como el sol se levanta cada mañana, lo que quiere decir la palabra, así como el sol sale cada mañana con fidelidad, por miles de años el sol ha aparecido cada mañana después de la oscuridad de la noche. El sol y cada día que amanece es una señal de esperanza, ¿no es cierto? Usted puede estar pasando, hermano, la prueba más difícil, puede estar en la tormenta más cruel de la vida, ha perdido un ser amado, ha sido rechazado por su esposo, ha tenido problemas con un hijo que le ha rechazado, ha tenido problemas económicos, ha tenido una enfermedad incurable, o sea, cualquier situación que sea, cualquier tormenta, por muy oscura que sea, pero siempre hay una luz de esperanza, amén. Siempre hay una luz al final del túnel oscuro de los problemas de nuestra vida, pero quiero decirle que Cristo es el sol de justicia, y Él trae cada día su misericordia para nosotros. Por eso cada mañana son nuevas las misericordias del Señor. Por eso la Biblia dice que Jesucristo vino para darnos vida. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El mundo está bajo juicio, pero antes de que el juicio de Dios llegue, hay esperanza. Mientras vivamos, hay esperanza. Mientras Cristo no ha venido, hay esperanza. Mientras no muramos, hay esperanza. Lo que necesitamos hacer es reconocer la gracia de Dios y abrirle nuestro corazón al Señor. Quiero concluir con esto. Uno de los personajes más enigmáticos en la Biblia y más admirables, por supuesto, en la Biblia es Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era un hombre muy religioso, pero su corazón estaba completamente velado a la salvación de Dios. Tenía religión, pero no tenía salvación. ¿Y cuántas personas hay así en el mundo? Tienen religión, pero no tienen salvación. El guía decía, con mucha frecuencia cuando hablaba, decía, la fe en Dios, la fe musulmana, la fe en Dios de los musulmanes, dice él, es una fe ciega. Y me llamó la atención eso. Es una fe ciega. ¿Por qué razón? Dice, una de las razones, cómo explica él que la fe es ciega, es que es imposible que un hombre pretenda conocer a Dios. Eso dice, en esta religión no es posible que un hombre ni siquiera se atreva a pensar o a pedir conocer a Dios. Hay que aceptar que Dios es Dios y punto. Eso le llama a él la fe ciega. Y Pablo era así, tenía religión. Estaba ciego en su religión, él no conocía a Dios. Estaba totalmente embebido en los postulados de su religión. Pero mire, un día, cuando él iba para Damasco, una ciudad muy importante en aquel tiempo, antes de entrar a la ciudad de Damasco, ahí en el portal de la ciudad, en la puerta de la ciudad, Jesucristo se le apareció. Dice la Biblia, Hechos capítulo 9, que fue una luz tan brillante, tan fuerte, que se le presentó Cristo, el Cristo glorificado, personalmente se le presentó a Saulo de Tarso. Y cuando este hombre vio esa luz resplandeciente, quedó ciego por 3 días, dice la Biblia. Pero sabe que hay algo maravilloso en la actitud de Saulo de Tarso. Y es que cuando él fue visitado por la gloria de Dios, por el mismo Señor, lleno de gloria y de majestad, allí en la puerta de Damasco, cuando él cayó a tierra, él le dijo a Jesús, ¿qué es lo que quieres que haga? Es decir, que esa expresión de Saulo de Tarso está demostrando que él rindió, hermano, toda su vida. Él echó por la borda todas aquellas cosas que pudiesen haberlo impedido de conocer la gloria de Cristo. Él se humilló. Dice Malaquías que los soberbios son los que van a ser abrazados por el juicio de Dios. ¿Quién es un soberbio? Es una persona que, a pesar de que Dios le ha hablado, que Dios le ha ministrado, que Dios le ha hecho ver realmente su necesidad, sigue en su necedad de no querer nada con Dios, de rechazar la gracia de Dios. Ese es un soberbio. Dice la Biblia que los soberbios van a ser abrazados por el juicio de Dios. Y Pablo tuvo, hermano, la oportunidad de que su soberbia impidiera que él conociera al sol de justicia. Pero Pablo hizo a un lado su soberbia su orgullo religioso, su orgullo como un ciudadano judío. Hizo a un lado todo ello y le dijo a Cristo: Señor, me rindo a tus pies, ¿qué es lo que quieres que haga? Eso significa rendición. Eso significa humildad. Eso significa reconocimiento de aquel sol de justicia que trae en sus alas salvación. Toda persona que realmente se ha humillado delante de Jesús para reconocerle traerá para su vida salvación. Donde está Cristo hay salvación. Donde está Cristo hay esperanza. Estábamos sentados en el último día del viaje con otro hermano de la iglesia, hablando con el guía, hablándole de Cristo, hablándole, testificándole, invitándole, insistiéndole a que reconociera que Jesucristo lo amaba y que Jesucristo tenía un plan para su vida. Y él finalmente dijo: la verdad es que yo creo en el destino. Si las cosas van a suceder, van a suceder. Y si no van a suceder, no sucederán. La respuesta de él, en otras palabras, nos estaba diciendo: yo no puedo creer en Jesús. No puedo creer en Él. Si las cosas van a suceder, en otras palabras, en mi vida, si me voy a convertir a otra religión, será cosa del destino, pero no una decisión que yo deba de tomar. Hermano, qué error más grande en la vida de tantas personas en el mundo que creen de la misma manera, que no necesitan hacer una decisión, que si van a suceder las cosas, van a suceder. Yo le digo, toda persona que abraza al sol de justicia, que le da la bienvenida a Jesucristo en su corazón, dice la Biblia que el sol de justicia en sus alas traerá salvación. Todo aquel que le abre su corazón a Jesucristo, su alma será llena de la salvación de Dios y será librado del juicio que viene sobre la humanidad. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús. En esta noche, Señor, te damos gracias por tu amor y por tu favor y por tu misericordia. Te damos gracias, Padre bueno, porque tú, Señor, has manifestado tu propósito. Tu palabra dice que no has venido para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de la gracia de Jesucristo. Jesucristo es el sol de justicia y Él trae en sus alas salvación para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, para todos y por todos. Jesucristo dio su vida. Padre, oramos por todas aquellas personas, Señor, y naciones enteras que han endurecido su corazón al mensaje del Evangelio, que han recibido el testimonio del Evangelio pero lo han rechazado. Han rechazado al sol de justicia y por eso están viviendo en tinieblas. Están viviendo bajo el juicio de Dios.